La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Autoridades estadounidenses aprueban Paxlovid, el primer fármaco vía oral para luchar contra el COVID-19. Estados Unidos prohíbe la asistencia no humanitaria a Venezuela, Nicaragua y Cuba, señalando a sus gobiernos por no luchar contra la trata de personas. Y hoy presentamos nuestro segundo especial navideño, Bicentenario de la Independencia de Centroamérica, un especial de La Voz de América para enfocar los retos y el futuro de la región al cumplir 200 años de su independencia. Hoy es jueves 23 de diciembre de 2021. Soy John F. Burnett y junto a Judith Martín Rodríguez les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Los estadounidenses tendrán a su disposición una nueva herramienta para luchar contra el COVID-19. Se trata de una pastilla desarrollada por Pfizer y que proporcionará un escudo contra los peores síntomas del virus para aquellos que se hayan contagiado. Se espera que esta píldora, bautizada como Paxlovid, suponga una revolución en el tratamiento del COVID-19 y en el manejo de la pandemia, y es que al ser administrada vía oral representa una forma más rápida y económica de gestionar los contagios por COVID-19 en sus etapas iniciales. Hasta ahora, todos los medicamentos aprobados requieren una aplicación intravenosa o una inyección. Según los datos científicos, su eficacia es elevada y los efectos secundarios son pocos comparados con sus asombrosos beneficios, observándose una disminución de hasta el 90% en el riesgo de hospitalización. De este modo, y ante las grandes ventajas que representa, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, autorizó la administración de este fármaco para su uso en adultos y niños mayores de 12 años que hayan dado positivo, presenten los primeros síntomas de la infección y corran un elevado riesgo de ser hospitalizados. El ansiado anuncio llegó mientras los casos, las hospitalizaciones y muertes por COVID-19 continúan aumentando exponencialmente en Estados Unidos y las autoridades sanitarias advierten de un tsunami de nuevas infecciones protagonizadas por la variante Omicron y a riesgo de saturar la capacidad de los hospitales.
Estados Unidos prohíbe la asistencia no humanitaria a varios países, señalando a sus gobiernos para no luchar contra la trata de personas, informa Héctor Contreras.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, emitió una orden que cancela la asistencia no humanitaria a varios gobiernos por no esforzarse de manera significativa en la lucha contra el flagelo de la trata de personas. Esta medida afecta directamente a naciones como Venezuela, Cuba o Nicaragua y está apoyada en la Ley de Protección de las Víctimas de la Trata, que fue firmada hace más de 2 décadas. Además, el mandatario estadounidense instruyó a los directores ejecutivos de cada banco multilateral en Estados Unidos y al Fondo Monetario Internacional para que no haga préstamos a estos y otros gobiernos, entre los que destacan Afganistán, China, Corea del Norte y Rusia. La Casa Blanca aclara que las sanciones se mantendrán mientras estos países no cumplan con los estándares mínimos que exige la ley o hasta que demuestren avances significativos en esta materia, y especifican que en el caso de Venezuela, Argelia, Malasia y Turkmenistán, las provisiones de todos los programas, proyectos y actividades que se describen en la orden promoverían los propósitos de la ley o los intereses estadounidenses. Esta normativa no afecta a la asistencia humanitaria ni lo relacionado con el comercio o el desarrollo directo para las necesidades humanas básicas, siempre que no sean suministrados por los gobiernos citados. Esta orden abarca todo el año fiscal de 2022 y da surgimiento a las recomendaciones hechas por el Departamento de Estado en julio, cuando afirmó que las administraciones de Venezuela, Cuba y Nicaragua no ejercían los controles mínimos ni cumplían con los esfuerzos necesarios para prevenir la trata de personas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí Buenos Días América. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales buscando Voz de América. Ahora les presentamos el especial de La Voz de América, Bicentenario de la Independencia de Centroamérica, una mirada a los 200 años de la independencia de la región. La Voz de América presenta Bicentenario de la Independencia de Centroamérica, un especial de La Voz de América para enfocar los retos y el futuro de la región al cumplir 200 años de su independencia.
vamos a empezar a darle la bienvenida a nuestro corresponsal en la bella San José, capital de Costa Rica, Armando Gómez.
La celebración de los 200 años de la independencia de Centroamérica plantea a la región diversos retos que van desde la integración como bloque regional hasta el combate a la corrupción y la pobreza como parte de los desafíos a enfrentar luego del camino recorrido. El presidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica, el hondureño Dante Mossi, advierte que una herramienta que podría potenciar a la región es la propia integración, tomando en cuenta que es el segundo mejor socio de la propia zona centroamericana después de los Estados Unidos, y sus comentarios se apoyan en un reciente informe financiero.
Creo que el reto más grande es la integración, ¿verdad? O sea, siempre ha mencionado eso, que si no funcionamos en la integración, le cambiamos el nombre a veces porque la I queda de adorno, ¿verdad? Entonces, no obstante, lo que sí perdura es realmente un interés común, y eso es el reto grande, como transformarse de interés común en realmente un interés regional, ¿no?
En tanto que para el investigador del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, INCAE, Jaime García, el reto para los países de la región pasa no solo por crecer en el ámbito económico, sino en buscar nuevas oportunidades laborales atractivas para las personas.
La riqueza de los países ya no se encuentra en sus recursos naturales, sino justamente en esa capacidad de utilizar la tecnología, generar nuevos modelos de negocio y poder impactar en los factores económicos y sociales.
Sin embargo, el expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, Óscar Arias, es menos optimista. Arias, que logró ese notable galardón por crear e impulsar un plan de paz para Centroamérica en la segunda mitad del siglo XX, ve muchas amenazas que atentan contra la región.
La marcha atrás en la consolidación de instituciones democráticas, hasta el punto que tanto en El Salvador con Bukele como en Nicaragua con Ortega está amenazada la democracia tal como la concebió Montesquieu, con tres poderes independientes. Ahí lo que hemos visto es cómo un presidente llega al poder y desde el poder comienza a socavar la independencia de esos tres poderes.
Un criterio que comparte el historiador y profesor costarricense Alejandro Ugalde, al remarcar que, aunque hace 200 años los países centroamericanos, en cuenta Costa Rica, tuvieron el reto de crear las identidades nacionales, los actuales desafíos de la región hoy pasan por aspectos sociales y políticos.
200 años después nos encontramos ante desafíos iguales o aún más peligrosos por sortear. Niveles de corrupción galopantes, una gran desconfianza de parte del pueblo centroamericano hacia sus gobernantes y a sus políticos de turno, y principalmente el tema de la pobreza, que sigue siendo galopante, especialmente marcado por la pandemia.
En ese sentido, el expresidente Arias, que ocupó la silla presidencial en Costa Rica en dos periodos, considera que el país tiene un serio problema de gobernabilidad política que se origina con lo que él considera como un exceso de partidos políticos en el Congreso. Solo en la actual legislatura hay 7 partidos y un bloque de más de 10 diputados proclamados como independientes, y que podría crecer tras las elecciones de febrero de 2022.
Y con esta proliferación de partidos, donde hoy tenemos más de 20 partidos con candidatos presidenciales, el sistema no va a ser menos disfuncional, sino más disfuncional.
Y aunque los retos son diversos, tanto para la región centroamericana como para Costa Rica, los expertos coinciden en que todos pasan por la capacidad de negociar y lograr acuerdos que beneficien a las personas, como fue el espíritu de los que buscaron la independencia para esta región hace 200 años. Armando Gómez, Voz de América, Costa Rica.
Gracias, Armando. Y desde Costa Rica, muy cerca, tan solo cruzando la frontera, está Nicaragua. Y en la acogedora Managua, su capital, está nuestra corresponsal Daliana Ocaña.
Después de la declaración de su independencia, los países centroamericanos iniciaron procesos de construcción de estados nacionales, y los avances logrados en esa dirección varían entre las naciones, y en términos generales, la mayoría se encuentra hoy en diferentes puntos de desarrollo entre lo que se define como estado conquistador y estado-nación. Sin embargo, 200 años después de su independencia, Nicaragua continúa exigiendo a los países del mundo respeto a su soberanía nacional, autodeterminación y no injerencia en un escenario político que para muchos representa la peor crisis sociopolítica del país, luego del Estado filibustero, la dictadura somocista, el triunfo de la Revolución Popular Sandinista y la guerra civil entre contrarrevolucionarios y guerrilleros. En los monólogos diarios de la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo, aún resuenan los discursos antiimperialistas que le dicen a los nicaragüenses que el Estado aún no ha conquistado su independencia.
Estamos ya a las puertas del mes bicentenario de la primera independencia y ratificando todos juntos, todos los días, que vamos adelante hacia nuestra definitiva independencia.
Óscar René Vargas, guerrillero sandinista, historiador, sociólogo y escritor del libro El síndrome de Pedrarias, cultura política en Nicaragua, dijo a La Voz de América que nada ha cambiado en 200 años sobre el comportamiento de la política del país, lo que ha implicado serias repercusiones sociales y económicas que aún mantienen a Nicaragua como el segundo país más pobre de la región.
Una democracia restringida o nula, un poder presidencial metaconstitucional, es decir, que está sobre la constitución, el nepotismo y el continuismo, el Estado botín, es decir, la corrupción, la fusión entre el Estado, la empresa y el partido, el desprecio de la ley, la democracia como fachada, la manipulación y la mentira política como instrumento político, el memetismo político de los políticos tradicionales, no ha cambiado nada.
Para la socióloga María Teresa Blandón, durante las dos últimas décadas, la capacidad del Estado nicaragüense para crear las bases de un consenso nacional democrático que facilite la integración social y territorial se ha deteriorado significativamente y ha sido rebasada por la crisis social provocada por la represión gubernamental contra las protestas sociales en 2018, dejando seriamente fracturada la sociedad nicaragüense.
En realidad, es muy triste poder constatar que a 200 años. La sociedad nicaragüense, lejos de avanzar, ha retrocedido, porque tenemos básicamente los mismos problemas.
La economía, por su parte, tampoco ha dado los pasos que se esperaban en un Estado que logró conquistar su independencia, y el economista Marco Aurelio Peña comentó a La Voz de América.
Naturalmente, han habido muchísimos cambios en un intervalo de 200 años. Sin embargo, esos cambios hasta el momento no han sido cambios cualitativos, cambios que permitan o que hayan significado un cambio tecnológico o que nos hayan hecho saltar al progreso técnico-científico. Creo que ni siquiera hemos terminado de beneficiarnos de la revolución industrial en todas sus fases y apenas somos consumidores netos de los productos de la revolución tecnológica. ¿Y por qué digo esto? Porque sigue operando el mismo modelo que se ha llamado en los libros de historia e historia económica, el modelo agroexportador.
En tanto, la posibilidad de reescribir su historia en las elecciones generales del 7 de noviembre se le escapó de las manos a los nicaragüenses ante la incapacidad de las élites políticas opositoras de verse reflejadas como un solo bloque y la aplastante represión del gobierno sandinista sobre cualquier intento de organización que representara una verdadera competencia en las urnas. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Es momento para una pausa. Enseguida volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15
años. Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
¿Hacia dónde vamos ahora, Héctor?
Nos vamos hacia Guatemala, John. Estos 200 años, como nos dice nuestra corresponsal Eugenia Sagastume, provocaron para ellos retos de componentes económicos, políticos y sociales.
Guatemala es la nación que encabeza geográficamente la región centroamericana, con una particular importancia por su cercanía con México y Estados Unidos. Su población sobrepasa los 16 millones y de ellos el 41% es indígena. Sin embargo, la pobreza extrema que alcanza a un 23.4% de las personas y la tasa de desempleo de 2.4% reflejan los grandes retos que se tienen a 200 años de su independencia. El presidente de la República, Alejandro Yamatei, hizo un llamado a la unidad y refirió los enormes desafíos que enfrenta el país.
La pobreza, la desigualdad, la desnutrición, la infraestructura ineficiente, servicios públicos han estado rezagados por décadas. Nos enfrentamos a la constante amenaza de las consecuencias por el cambio climático que se vuelve obstáculo para el desarrollo.
David Casasola, analista económico del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, resalta que pese a la estabilidad macroeconómica que se ha logrado en medio de la pandemia, Guatemala no ha sido capaz de encontrar un modelo de desarrollo que ofrezca oportunidades para todas las familias, principalmente para las más pobres.
Para que las actividades económicas también generen esas oportunidades, especialmente para muchos de estos grupos que siempre muestran, ¿verdad?, las estadísticas que necesitan una atención especial debido a que se encuentran en condiciones bastante complejas y que generalmente pues de ahí salen muchas personas que terminan migrando.
Sobre todo por el impacto social negativo que ha tenido la separación de las familias a causa de la migración que ha incrementado en la última década, provocando solo en 2021, en medio de la pandemia, la deportación de más de 30.000 guatemaltecos, incluyendo núcleos familiares y menores no acompañados. Para Pablo Hurtado, secretario ejecutivo de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, otro de los grandes desafíos es el involucramiento de la población en los procesos públicos para dar paso a una verdadera política y lucha contra la corrupción.
Todo lo que llamamos la cosa pública ha sido percibido como un tema ajeno, no como un tema de todos, sino como un tema de otros. Se ha ido generando cada vez más rechazo hacia todo lo que tiene que ver con política, hacia todo lo que tiene que ver con la cosa pública, y definitivamente con eso se está desbalanceando el normal funcionamiento de un sistema democrático.
Un sistema que el analista económico David Casasola resalta que debe tener continuidad pese al cambio de gobierno que se da cada 4 años.
No tenemos políticas de Estado de largo plazo que se mejoren, que se implementen, que se evalúen, sino que al final pareciera ser que cada gobierno trae una receta diferente.
A lo cual Pablo Hurtado agrega la importancia que tiene Guatemala por su cercanía con Norteamérica, algo que trae beneficios, pero también incrementa el riesgo de ser paso para el tráfico de mercancías, drogas y personas ante un estado con muchas debilidades.
Guatemala es el último eslabón hacia el mercado más grande del mundo, y ese mercado más grande del mundo opera tanto para elementos dentro del marco de la ley lícitos, pero también para ilícitos. Y entonces todo eso va generando una serie de presiones.
El refuerzo de la educación como un elemento de cambio y desarrollo es otro de los grandes desafíos que remarca Pablo Hurtado, que va de la mano con la lucha contra la corrupción, principalmente después de que altos funcionarios del país se han visto involucrados en procesos penales por estar vinculados a acciones delictivas, algo que asegura se debe interiorizar desde el actuar de cada guatemalteco.
Que cada quien en lo que hace tenga muy claros los valores que deben guiar su actuar.
En Guatemala, cerca del 50% de los niños sufre desnutrición crónica, ocupando el primer lugar en América Latina y el sexto en el mundo en desnutrición infantil, un desafío más por atender de forma urgente. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y ahora, Héctor, ¿hacia dónde seguimos?
hacia Tegucigalpa. Allí nos espera Óscar Ortiz, nuestro corresponsal que preparó para hoy este reportaje para contarnos cómo los hondureños ven estos 200 años y el futuro.
Honduras, al igual que el resto de los países de Centroamérica, enfrenta un periodo difícil de su historia, pero se plantea llegar a los 200 años de independencia, recuperar su posición como país en vías de desarrollo y plantea los retos de una recuperación económica, cambios sociales y políticos y vencer las dificultades planteadas por la corrupción, la falta de oportunidades y la creciente pobreza que empuja la migración. Tomando en cuenta estos escenarios y las fallidas políticas gubernamentales, uno de los factores que ha representado un obstáculo en su desarrollo en todos estos años es la corrupción. Según el Foro Social de la Deuda Externa, anualmente Honduras pierde 58 mil millones de lempiras, un equivalente a 2.5 millones de dólares. Mauricio Burdet, director del Foro Social de la Deuda Externa, señala que los cambios que necesita Honduras pasan por un pacto socioeconómico, debido a que esto permitirá saber cómo actuar en medio de una pandemia como la del COVID-19, afrontar los efectos del cambio climático, como lo sucedido con los huracanes Eta e Iota, considerando que todo esto son elementos generadores de mayor pobreza y migraciones, por lo que trabajar a futuro debe ser una prioridad.
Esto pasa por tener una especie de pacto socioeconómico y político en donde se puede identificar con claridad de dónde va a ser financiado los gobiernos hondureños, cuáles van a ser las principales inversiones públicas y privadas que deberán hacerse en los próximos años. Y por otro lado, intentar resolver de una manera, por lo menos algo definitiva, a los problemas de COVID y a los problemas que tienen que ver con cambio climático, particularmente lo que fueron las tormentas, porque es un enorme generador de migración, es un enorme generador de empobrecimiento en el país.
Por su parte, el sociólogo Luis León, director del Instituto Holandés para la Democracia en Honduras, es crítico con los ciudadanos y la clase política del país, por lo que hace un llamado a que cada quien se autoevalúe y vea qué han hecho para cambiar el panorama en Honduras, ya que en 200 años de vida independiente, el territorio hondureño sigue estando bajo la sombra del desempleo, el fenómeno de las caravanas migrantes, desigualdad social e inseguridad, entre otros factores que colocan a la nación centroamericana como uno de los países con mayor pobreza.
Debería de servirnos para reflexionar en cómo hemos estado gestionando nuestro país, cómo desde la política y de la participación de todos los sectores no hemos logrado darle respuesta al pueblo hondureño, cómo Honduras en 200 años sigue siendo un país pobre, sigue siendo un país con muy pocas oportunidades, con mucha corrupción, con mucha desigualdad.
En tanto y en el ámbito político, la diputada del Partido de Oposición, Innovación y Unidad, Doris Gutiérrez, la legislación en Honduras no cumple su papel y lo califica como fallido.
Estamos ocupando los más altos niveles de corrupción en América Latina y en el mundo. Además de eso, estamos enfrentando un problema muy grave como es la venta prácticamente de nuestro territorio nacional. Entonces, los retos que tenemos es que el pueblo hondureño piense y reflexione y no permita que los mismos que nos han llevado a estos niveles de corrupción y de venta de nuestro territorio continúen en el país y que los próximos que vengan, lo primero que tienen que hacer es demostrar con hechos que están dispuestos a combatir la corrupción.
Algo fundamental para el futuro del país son las nuevas fuentes de empleo, ya que en Honduras más de 400 mil puestos de trabajo se perdieron a causa del confinamiento causado por el COVID-19. Según informes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, aún hoy siguen sin poder recuperarse, por lo que este organismo reitera que el desafío que representa reactivar la economía pasa por aplicar nuevas estrategias que permitan el desarrollo a futuro. Desde el punto de vista del economista Freddy Tejada, el bicentenario de la República debe marcar en Honduras un cambio en todos los aspectos, principalmente en el sistema de educación y salud, a los que considera clave para salir del subdesarrollo y evitar que más personas busquen la migración irregular a consecuencia de la falta de oportunidades.
O sea, tenemos que tener un sistema educativo de primer orden, de primer mundo, para poder aspirar a revertir toda la situación negativa que tenemos en el país.
Dentro de 2 meses en Honduras se desarrollará el proceso de elecciones generales, donde más de 9 millones de hondureños escogerán a las nuevas autoridades que dirigirán el país. Y según los expertos, este será un factor clave para el desarrollo social, económico y político tras cumplir 200 años de independencia. Como parte de las celebraciones por el Bicentenario, se puso en circulación el billete de 200 lempiras, un equivalente aproximadamente a $10, y que pretende rendir un homenaje a la nación centroamericana. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Enseguida continuamos con el especial de la Voz de América, Bicentenario de la Independencia de Centroamérica.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Judith, ¿cuál es nuestro próximo destino?
El Salvador, John. Allá nos vamos al encuentro de nuestra corresponsal Nery Mabel Reyes, que desde San Salvador nos muestra su país, donde se comen las mejores pupusas y donde su gente te recibe con los brazos abiertos. Pero es también otra nación cuyos desafíos son muy grandes.
Al cumplirse el bicentenario de la independencia en El Salvador, se puede decir que hay modestos progresos en algunas normas del Estado y en el anhelo de libertad e igualdad en el que se fundamentó el momento histórico que marcó una transición para los pueblos centroamericanos. Pero 200 años después de los movimientos emancipadores, el país sigue enfrentando una diversidad de crisis, la financiera, la política y la falta de oportunidades para que los salvadoreños puedan gozar de una vida digna. El sociólogo Luis Alonso Monge considera que la población no encuentra alternativas y dice que en la sociedad salvadoreña persiste la barrera de la exclusión.
En ese sentido, pues, la exclusión y la inequidad al interior de los sectores populares ha estado a la orden del día, ¿verdad? Los problemas de educación, de salud, de vivienda, siguen siendo parte de la vida diaria de nuestros países.
El Salvador fue el primer país en América Latina en aprobar parcialmente el voto femenino en septiembre de 1921, lo que se consideró como un logro de los primeros 100 años de la independencia. Pero hasta hoy continúa enfrentando muchas limitaciones para abrir el espacio y permitir que la mujer pueda ocupar cargo de toma de decisiones. Y lamentablemente, casi siempre es relegada a una jerarquía secundaria cuando desempeña un puesto en la política nacional. Además, las minorías en la sociedad, tales como las poblaciones indígenas, no gozan a 200 años de vida independiente de los espacios que les permitan su desarrollo, como lo remarca el antropólogo Marvin Aguilar.
Que en lo que respecta a avances sociales, también muy poco se ha avanzado, digamos, en este siglo, en lo que podríamos estar diciendo que estaríamos celebrando. En la actualidad podríamos decir que hay una deuda pendiente de derechos, en avance en derechos sociales, tanto para las mujeres, tanto para las minorías del país.
En este bicentenario de independencia, El Salvador enfrenta los peligros de dictaduras y de gobiernos autocráticos, lo que demuestra, según el antropólogo Aguilar, que la vía electoral no ha sido la mejor ruta para consolidar un sistema democrático.
En el caso del Triángulo Norte, una escalada de estados débiles, donde, por ejemplo, el crimen organizado campea a sus anchas en todas las esferas, en lo político, en lo empresarial, en lo social, por ejemplo, ¿no?
El narcotráfico y la inseguridad son los principales problemas que frenan el progreso, y a esto agregamos que en el año del bicentenario, El Salvador cayó al lugar número 36 en el índice de percepción de la corrupción elaborado por la Organización Transparencia Internacional, en el que 100 es óptimo y 1 es muy corrupto. El Salvador figura en Centroamérica entre los países que tuvo menos impacto en cuanto a fallecimientos y contagios por la pandemia del COVID-19 y es el que mejor avance tiene en el plan de vacunación. Sin embargo, las instituciones que promueven la transparencia en la administración pública cuestionan la falta de rendición de cuentas. En este marco, son distintos los sucesos que marcan el año del bicentenario de la independencia. Por ejemplo, un proceso de reforma de la Constitución de la República que incluirá figuras de una democracia participativa participativa como el referéndum, la puesta en circulación del Bitcoin como moneda de curso legal y una resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que abre la posibilidad para que el presidente Nayib Bukele aspire a una reelección consecutiva. Transcurridos 200 años de independencia, el reto para el país es estructurar un sistema que capacite a los salvadoreños, tanto en aspectos técnicos, éticos y académicos, para optar a un mercado laboral global. El gobierno goza de una alta popularidad, más del 80% según distintas encuestas que reflejan que los salvadoreños mantienen viva la esperanza de alcanzar una sociedad democrática con valores y con equidad. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Y así terminamos este programa especial de hoy. Fue un verdadero placer compartir contigo este momento, con nuestros oyentes y con nuestros corresponsales.
Y ahora nos queda enviarles a todos un abrazo con inmenso afecto y desearles felices fiestas de fin de año en nombre de todos nosotros, desde La Voz de América. Hasta la próxima.